En esta ocasión quisiéramos hablar el llamamiento para servir. O sea, cuando uno está en la iglesia, uno debe de entender que estando en el mundo uno está sirviendo, consciente o inconscientemente. Si uno tiene intelecto, lo que busca es servir, pero para ser recompensado, remunerado, de tal manera que con lo que se reciba, pues se pueda tener lo suficiente como para gozar de la vida. Eso es lo que la gente dice. Vamos a gozar, vamos a ganar para gozar. Y eso es cierto, pero es efímero, es fugaz y es pasajero. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos que Él nos llama para que nosotros entendamos que sin Él nada podemos hacer. Quiero leer el texto que se encuentra en el Evangelio de San Juan. Vayamos al capítulo 14, que nos dice de la siguiente manera: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Amén. Como podemos ver aquí, Dios quiere que nosotros estemos confiando en lo que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino a hacer. Pero Él nos dejó advertido que iba a partir al Padre, pero iba a regresar. Y ese regreso es lo que nosotros debemos de anhelar cuando Él venga por su pueblo. Algunos del pueblo ya se nos adelantaron, están durmiendo y están esperando la venida del Señor. Otros, según la palabra, nos dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que vamos a ser transformados en un ente espiritual, porque Dios es espíritu y Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Por eso es de que nosotros debemos de estar aquí contentos, agradecidos, pero también orando por aquellos que no conocen a Dios. Y tendríamos que ser nosotros, como servidores de Dios, anunciarle a la gente que aunque el mundo está en crisis, las cosas que se están sucediendo sirven para que nosotros no nos olvidemos que todos vamos a morir. ¿Por qué? Porque Dios quiere que, aunque no estemos enterrados en una fosa, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que el cristiano, para ser un servidor, necesita morir, necesita nacer de nuevo, necesita tener el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo nosotros vamos a tener entendimiento, razonamiento y la guianza para hacer la obra de Dios. Ahora que nosotros no estamos pudiendo mantener las reuniones que hemos mantenido durante muchos años, ahora nosotros tenemos la bendición, la ventaja de que estamos en nuestros hogares. Y en nuestros hogares, ahí hacemos nuestro culto, un culto para Dios. Él necesita que en ese culto le alabemos, le adoremos, le glorifiquemos, pero también le pidamos que nos dé su palabra para entender el llamamiento, para entender el funcionamiento o lo que nosotros tendríamos que hacer como hijos de Dios. Quisiera que nos fuéramos a la primera epístola del apóstol Pedro y buscamos en el capítulo 2 y leemos del verso 9. Aquí es para el pueblo de Dios, es para los hijos de Dios, para los llamados, para los que hemos nacido, para los que tenemos el Espíritu. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Vea y entienda lo que dice aquí el Señor. Ahora somos un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y cómo nos adquirió? A través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Aquel que fue al Calvario, murió, derramó su sangre, pero resucitó. Y lo que estamos leyendo ahora es la inspiración que la iglesia recibió con aquella promesa, aquella profecía que estaba dada en el libro de Joel, que la iglesia iba a tener la manifestación del Espíritu Santo. Y por eso es de que ahora nosotros estamos siendo guiados por Dios y para que nosotros compartamos lo que Dios nos ha dado, para que si usted está comenzando, usted pueda entender lo que somos: linaje escogido, real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, Dios había escogido al pueblo de Israel y lo que Dios le había dado al pueblo de Israel era para que cada padre, cada familia, lo transmitiera a sus hijos. El sacerdocio comenzaba en casa para que estuvieran haciendo sus tanes, su entrenamiento y también la manifestación del amor al prójimo. Esto es lo que se ha perdido, pero Dios nos está hablando para que no nos olvidemos. Nuestra función es anunciar que hay nueva vida. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Y ahora estamos para servir a Dios. Por eso debemos de darle gracias a Dios, como dice el libro de Romanos 1. 8.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Éramos malos, perversos, injustos, sin amor, sin paz, pero el amor de Dios enviando a su Hijo y su Hijo derramando su sangre, proveyó para nosotros ese milagro, el ser justificados y venir a ser parte del pueblo de Dios. Oiga, el pueblo de Dios es un pueblo escogido, es clase especial, pero la función es para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó del mundo, de las tinieblas, a la luz admirable. ¿Por qué? Porque lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera a mi camino. De manera que nosotros tenemos que ver que nuestra función aquí en la tierra es para que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Para ello, quiero que vayamos a Primera de Pedro, o sea, una página antes, y dice en el capítulo 2 lo siguiente, verso 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oiga, qué advertencia la que Dios nos da. Que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nos está diciendo cómo debemos de convivir, cómo debemos de relacionarlos con la gente que está en el mundo y también con los que son parte de la iglesia. Nos dice que nosotros nos abstengamos de los deseos de la carne, porque dice el Señor, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero nos llama a que debemos de mantener una buena conducta entre los gentiles. Y los gentiles son aquellas gentes que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que temen a Dios, pero que le temen a todas las cosas que pasan. Y tienen razón, porque no saben que nosotros, los que ya hemos entendido la palabra y hemos sido llamados por Dios y hemos nacido de nuevo, sabemos que, como dice Pablo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Por eso la gente le tiene miedo a la muerte. Y tiene razón. Pero los que ya hemos salido de esa vida carnal y hemos pasado a la vida espiritual, estamos seguros de que Dios va a venir por nosotros. ¿Y nos vamos a ir a dónde? A un lugar preparado para su pueblo, donde está definido como el lugar con cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Por eso nos da una afirmación, si nos vamos al último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis, y nos detenemos allí en el primer capítulo, que dice lo siguiente, verso 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oiga lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos. Somos reyes y sacerdotes. Somos servidores de Dios. Hemos sido llamados para contarle a la gente las obras maravillosas que Dios hace cuando nosotros somos tocados por Él llamados a la pérdida de las cosas vanas que antes peleábamos, las vanas glorias, y muriendo a eso, Dios nos da el alumbramiento para nacer de nuevo, para tomar una nueva actitud como hijos de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa adquirida por Dios. Esto es lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Espero que usted pueda realmente entender que para eso necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para entrar al reino de los cielos, Dios nos da la guianza en el libro de San Juan, capítulo 3. Aquí es una plática que Dios tiene con un hombre que sabe mucho de la letra, llamado Nicodemo, y que nos dice en este párrafo, que es bastante largo, pero no lo voy a leer todo, sino que voy a leer del verso 4, dice: Nicodemo le dijo, o sea, el hombre importante, le dice al Señor Jesucristo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo estaba viendo las cosas que se ven, pero un hijo de Dios mira lo que no se ve, porque es espiritual. Dice el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La pregunta es esta: ¿usted ya nació de nuevo? Si usted ya nació, ya entró al reino de Dios, porque dice el verso 6 de la lectura: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta es la explicación que Dios le da a un hombre que tenía mucho conocimiento, mucha letra. Pero Dios dice, la letra mata, pero el Espíritu da vida. Por eso, mi consejo, si usted realmente es de los que llega a la iglesia, que usted oye la palabra, y tal vez usted habla de la palabra, pero no vive la palabra, es porque usted no entiende, porque usted no ha recibido la revelación que Dios le da a su pueblo. Si usted lee en el libro de San Juan, capítulo 14, dice: yo me voy a preparar morada para vosotros, pero vendré otra vez. No los voy a dejar solos, sino que les enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual os guiará a toda verdad. O sea, cuando usted tiene ya el nuevo nacimiento y ha sido sumergido en agua y ha recibido el Espíritu Santo, tiene el Consolador, que es el Consolador, aquel que nos lleva a comprender, a entender las cosas, por difíciles que sean. Que si yo amo a Dios, dice que todas las cosas son para bien. Por eso es que ahora estamos, que la situación es difícil, es cierto. Que es complicada, es cierto. Pero nosotros tenemos la promesa de Dios, que si nos morimos, pues vamos a descansar. Pero si vivimos, será para cumplir con ese llamamiento de linaje escogido y real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, del mundo, para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación para la vida eterna que el mundo no conoce. Pero nosotros conocemos lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos entendidos que debemos de servir. Y quiere ver un ejemplo. En el libro de los Hechos vamos a recordar que la iglesia, cuando comenzaba, tenía una demanda de atender a las viudas. Y los apóstoles ya no se daban abasto, entonces tuvieron que escoger siete jóvenes. Y para que fueran a servir las mesas, ¿cuál era la característica? Buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. De manera que si usted no está sirviendo, es porque no tiene buen testimonio ni tiene la llenura del Espíritu Santo. Y si ya lo tiene, no sea egoísta, porque esa es la gran bendición que tenemos y eso es, ese es el fin del sacerdocio. Contarle a la gente o mostrarle a la gente de que usted antes no entendía, no podía hacer nada, pero ahora lo hace, pero ya no es usted, sino que es Dios en usted. Por eso dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Oiga bien, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Para confirmación, leo San Juan capítulo 14 y voy a leer el verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, el linaje escogido, el real sacerdocio, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, Dios está en nuestro corazón, no en la mente. Por ahí comienza, pero ¿en dónde radica Dios para funcionar y que nosotros funcionemos como hijos de Dios? Tiene que estar en nuestro corazón, el cual ha sido limpio. Y ahí está Dios morando para que nosotros hagamos su voluntad, para que nosotros entendamos ahí en el verso 21 del mismo capítulo 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios por eso. ¿Se da cuenta? O sea que cuando uno nació de nuevo y tiene el Espíritu, dice que Dios se va a manifestar en nuestra vida. ¿Y cuál es la manifestación? En estos días de crisis, de angustia, de tribulación, nosotros tenemos paz. Nosotros tenemos fe y nosotros tenemos esperanza de que el Señor, si nos lleva a descansar y si nos deja para trabajar. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo, el Maestro, el cual dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y ese mí es el Espíritu Santo. Así es que, hermanos, entendamos y démosle gracias a Dios porque Dios quiere que nosotros seamos testigos en medio de este mundo que está perdido y que ha oído la palabra, pero no ha querido entender. Por eso voy a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Dice, verso 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y los has probado y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Amén. Espero que así sea en su vida. Hay que trabajar sin desmayar. ¿Pero cómo? ¿Cómo hacerlo? Pues hay que hacerlo pensando en que ya no somos nosotros, sino que es Él con nosotros. Es la diferencia. Él tiene que estar dentro de nuestro corazón. Y ahí viene la energía, ahí viene la vitalidad, ahí viene la sabiduría, ahí viene la paz, ahí viene el amor y la esperanza de la vida eterna. Por eso es de que la muerte no nos aflige. Nosotros estamos esperando que el Señor venga por nosotros, vivos o muertos. Nos vamos a ir con Él. Quiero leerle ahí adelantito en el capítulo 3 lo que le dice a la iglesia de Sardis y que para nosotros nos da la siguiente ayuda. Verso 3. O sea, capítulo 3 y verso 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Esto habla de que nuestra actitud está por la presencia de Dios, por el amor a Dios, por el temor a Dios, con vestiduras blancas. No se están manchando. Y si por alguna razón cometemos una falla, un desliz, tenemos a Dios, dice que su palabra nos limpia. Y Él es grande en misericordia. Es maravilloso nuestro Dios. Y este es el Dios que nos ha llamado para que nosotros entendamos que somos linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, el cambio que Dios le da a cada uno que le busca. Voy a llevarle a Antiguo Testamento y buscar en Eclesiastés, capítulo 12, que dice, verso 12 y 13. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tres versículos donde Dios nos advierte que Él nos llamó, pero nos llamó para trabajar, para hacer su obra. Y que Él va a pedir cuentas. Y este es el juicio. Por eso, esencialmente, esto que dice el sabio Salomón. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si usted los tiene, guárdelos. ¿Y cómo se guardan? Pues sabiendo que Dios nos mostró su amor. ¿Cómo lo mostró? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. gracias a Dios, por esa promesa. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y vivamos para que el nombre de Dios sea glorificado a través del testimonio que Dios nos permite mostrar a través de la llenura de su Santo Espíritu. En Primera de Juan, capítulo 4, leo los versículos 13 y 14. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. Deténgase en esto y piense. Lo vuelvo a leer y piense. En esto conocemos que permanecemos en Él. O sea, yo en Él, usted en Él. Entonces, ambos permanecemos en Él. Pero luego viene la respuesta. Y Él en mí. Y Él en usted. Que se resume. Y Él en nosotros. En que nos ha dado de su Espíritu Santo. Hermano, yo le insisto. Me gusta San Juan capítulo 15. Que dice, sin mí nada podéis hacer. Oiga bien, sin mí nada podéis hacer. Por eso es que nosotros debemos estar seguros de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a ir finalizando en Segunda de Pedro. Ahí adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice el verso 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí está hablando del diluvio. Pero dice, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Y quiénes son los impíos? Son los pecadores. ¿Y quién es un pecador? Es un injusto. ¿Por qué? Dice que toda injusticia es pecado. Así de sencillo, fácilmente. Y la injusticia es cuando Dios le habla y usted no le toma en cuenta. Cuando Dios ha dado a su hijo, y su hijo ha dado su sangre, y usted no lo toma en cuenta. Por eso finalizamos con Primera de Pedro, capítulo 2, que nos dice lo siguiente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si es que habéis gustado la benignidad del Señor, usted está creciendo para la salvación. Ojalá que así sea. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude a entender lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo lo que está pasando en nuestra vida, para que nosotros podamos manifestar que Cristo ha dicho la verdad. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, es la palabra de Dios para los hijos de Dios, que somos el linaje escogido y real sacerdocio. Que para el Señor sea toda honra y toda gloria. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con ustedes. Amén y amén.